tal, gente de Arras de Lona? Yo soy Walter Rosales y esto es Arras de Lona, puro tol. Les hablamos un sábado 14 de octubre del 2017. Y no están oyendo mal, estamos de regreso, esto es Puro Tol. Y quien me acompaña para comentar lo más reciente del mundo del puro wrestling y del wrestling en Japón es el que siempre me acompaña, el único, el original, Gin Malcabar. Gin, ¿cómo estás?
Buenas, Walter. Pues sí, hemos vuelto, a pesar de que algunos no quisieran que volviéramos, otros que sí. Bueno, hemos vuelto y aquí estamos otra vez con todo mejor que ha pasado muchísimo aquí en el mundo de Japón.
Sí, sí.
Y vamos a tratar de dar un simple repaso por todo lo que ha pasado, por lo más importante, y bueno, vamos a ello.
Sí, antes que nada, buenas noches Arena México. No es cierto. Antes que nada, una aclaración, que es que ¿por qué no habíamos estado? Bueno, simplemente habíamos estado ocupados, creo que tú más que yo, Gin, pues estabas en entrevistas de trabajo, yo por mi parte pues no quería grabar solo y yo también me ocupé por mi propia parte, organizando las funciones acá del Venezuela Wrestling Club, que estábamos haciendo nuestra función colisión este pasado 7 de octubre, la semana pasada. Y bueno, se terminaron acumulando las cosas finalmente, pero esto es un proyecto que no estamos abandonando, claramente, eso. No puedo reiterarlo más, o sea, Puro Tol y Lucha Libre siguen vivos, simplemente pues las dos personas que encargadas de ser Puro Tol y Lucha Libre no son Alessandro Leonardo y por eso no tenemos ese control de nuestro horario, ¿me entiendes? Pero con la experiencia se gana, pues yo espero que no estemos que si perdiendo audiencia o algo por el estilo, sino que se entienda esto y obviamente la idea es que volvemos y volvemos con un calendario más establecido. Así que no se preocupen, esta semana también tendrán lucha libre y ya supongo que la próxima semana, o sea, en una semana volvemos con Puro Tol y en dos semanas lucha libre y ahí retomamos de nuevo las cosas. Pero sí, o sea, lamentablemente eso significa que no tendremos programas por individual de eventos como Héroes Inmortales, pero sí tendremos el programa de Kino Pro Wrestling, que sí lo grabarán Alessandro y Gin en estos días. Y pues, para lucha libre, cuando se transmita el evento de Héroes Inmortales. No vamos a tener el de aniversario, quise decir, pero cuando Héroes Inmortales se termine de transmitir, pues lo tendremos que revisar como parte de lucha libre, porque no se va a quedar bien hacerlo como un programa individual. Así que eso, y de una vez vamos con lo mejor que tenemos, Gin, sobre el New Japan. Primero se celebró el evento de Kino Pro Wrestling, eso lo realizaremos por individual, y también se realizó la gira de Destruction y ya tenemos anunciadas algunos combates para el próximo show de Power Struggle. Esta va a ser como la última gran parada antes de Wrestle Kingdom en enero, y esto será el 5 de noviembre de este año. Y algunas luchas que se tienen anunciadas, Gin, es por el campeonato IWGP Peso Junior, Will Ospreay, el nuevo campeón, va a defender en contra de Marty Scurll. Por el campeonato Never Openweight, el campeón Minoru Suzuki va a defender en un Bull Road Death Match en contra de Toru Yano. O sea que ahora este título se vuelve un título extremo, más hardcore, más a lo Suzuki. También tenemos la final de la Super Junior Tag League, de eso comentaremos en un momento. Y la lucha estelar que se está anunciando hasta el momento es por el campeonato intercontinental Hiroshi Tanahashi en contra de Kota Ibushi. Cuéntame, Gin, ¿qué te llama la atención hasta el momento de esto? Ah, bueno, sin mencionar que en el evento también se va a dar el debut o el re-debut, dependiendo sea el caso, de Switchblade, que es el nombre clave que hemos utilizado para este luchador que en las últimas semanas hemos estado promocionando también.
Sí, tiene pinta de que va a ser el apodo del luchador, al igual que el año pasado fue Time Bomb, al final fue Hiromu. Y bueno, no, realmente no es la última gran parada, técnicamente la última gran parada de la World Tag League, pero sí, simbólicamente Power Struggle,
claro,
es
el último gran evento.
Y sí, bueno, vamos a tener bastantes cosas interesantes. El debut de Switchblade, que bueno, se ha hablado de distintas posibilidades, ahora mismo el más probable es que sea Jay White. Hay gente que está hablando de Sami Callihan y vamos a dejarlo claro, no es Sami Callihan. De hecho, más o menos te estaba hablando de todo lo que tendría que hacer para llegar a Japón y luego si finalmente firma con Impact Wrestling para llegar a Canadá a tiempo, porque la noche de antes está luchando en Estados Unidos. por lo tanto tiene que hacer un viaje hacia el Japón. Llegar justo a donde se realiza Power Struggle, luego coger otro viaje de 10 horas hacia Canadá y, no sé, llegar medio zombie a Bound for Glory, porque se realiza el mismo día. No tiene pinta de que sea finalmente Sami Callihan. Y va, bueno, veremos. De todas maneras, me atrae bastante quién pueda ser y si finalmente Jay White, hacia qué título irá, si irá como en su día Hiromu a por el Junior, o si va hacia el Intercontinental y es una nueva sorpresa del Ballet Club, por ejemplo. Veremos a ver las posibilidades que tiene Switchblade. Y va, bueno, sobre el resto de cartelera, pues bastante interesante. Ya comentaremos después de lo que puede salir de la Super Junior Tag League. Pero sobre los tres combates titulares, Osprey Skrull me parece un buen combate que tiene New Japan. Osprey viene de conseguir derrotar a Kushida, de conseguir varios logros. Y ahora debe ser un logro sobrepasar a Marty Skrull, y donde mejor que sobrepasar lo que en New Japan, en Power Struggle, y sin duda seguramente sea un buen encuentro. No he sido un gran fan de los Marty Skrull contra Will Ospreay que han tenido, por ejemplo, en Red Pro y otras empresas, aunque hubo un duelo en el Red Pro que sí me gustó mucho entre ellos dos, no recuerdo ahora el show, pero sí, han tenido bastante encuentro, se conocen bien. Y va, bueno, a priori pinta interesante lo que pueda salir y lo que pueden dar. Sobre el combate de Suzuki, sí, la verdad que ahora que lo dice, tiene pinta como que Suzuki le intenta dar un toque, no extremo, pero sí distinto al título. No es como antes, quiero decir, el campeonato parecía que se le estaba poniendo el tema de que eran gente más dura, ¿no? Porque los últimos campeones habían sido gente que luchaba un estilo un poco más duro, más enfocado en Strong Style, con Goto, Shibata, en cierta medida incluso Homma y Makabe, y sí, y sí, parece que Suzuki en todo el reinado está intentando darle un enfoque completamente distinto al título, está intentando darle su propia personalidad, y me interesa bastante porque realmente el título es eso, un campeonato que se amolda a los campeones y que cada uno le deja su impronta, ¿no? En plan de, no, vamos a dejar este estilo de combate y vamos a mezclarlo con tales cosas, y no va a ser un combate tan extremo. Lo del Deathmatch realmente está puesto ahí como nombre, nada más que sobre el papel, no va a ser tan Deathmatch. Lo que va a ser es Suzuki agarrado a Yano con una cuerda en el que Yano no podrá escapar, Suzuki no podrá escapar. No hay los bull rope estos en los que tienes que tocar las esquineros para ganar, no, no. Simplemente son los dos atados y no pueden escapar. Y veremos que puede salir, si a lo mejor Yano consigue la victoria y se corona campeón. No creo que suceda de cara a Wrestle Kingdom. Creo que podemos tener un combate muy interesante con Suzuki como campeón de cara a Wrestle Kingdom contra un posible retador. Y bueno, veremos qué sucede con ello. Y el combate principal entre Kota Ibushi y Hiroshi Tanahashi, de que se había rumoreado, incluso el que se podría haber reservado para Wrestle Kingdom. Es un combate importante, son dos caras muy muy relevantes para la empresa, tanto Ibushi por su regreso y bueno, tras haber ganado a Tanahashi con esa gran historia en ese combate que mantuvieron en el G1, y ahora van a trasladar esto a ser una segunda parte. Es una pena porque parece un poco predecible, ¿no? Una victoria de Tanahashi de cara a Wrestle Kingdom, que pasaba a quedar Tanahashi fuera de los combates por los títulos. Pero yo creo que pueden sorprendernos con un cambio de Ibushi y ver algo distinto en Wrestle Kingdom, que Ibushi gane aquí. Y quizás ver un otro Tanahashi y Ibushi, pero en Wrestle Kingdom, en el tercer combate definitivo. Veremos con qué nos sorprende finalmente New Japan, pero vaya. A priori, creo que parte como favorito Tanahashi, tanto por experiencia como por lo que significa para la empresa, pero realmente Kota es una cara que ha regresado, una cara importante, que ahora mismo la conocen en todo el mundo y que puede servir como un impacto para la empresa. Interesados, sabemos que van a dar un combate de calidad y que nos van a contar otra vez esa historia con el rodillazo de Ibushi, que van a expandirlo, van a meterse más en un combate con Tanahashi intentando destrozar a Ibushi la rodilla. Volveremos a ver seguramente a ese Tanahashi más agresivo. Y sí, bueno, la defensa contra Zack Sabre ya me dejó buen sabor de boca, no fue todo lo genial que fue en el G1, pero en esta ocasión yo creo que sí pueden llegar a igualar o incluso superar el enfrentamiento en el G1.
Y también hablando de eso que estábamos comentando de la Super Junior Tag League, de esto ya tenemos detalles que se han anunciado los participantes y el cuadro del torneo que se celebrará desde este 23 de octubre hasta el 5 de noviembre, la final en Power Struggle, obviamente con los ganadores obteniendo una oportunidad por los campeonatos IWGP de parejas Junior en Wrestle Kingdom 12. Y los participantes, y tenemos el cuadro leyéndolo de abajo hacia arriba, tenemos a Suzuki Gun, Taka Michinoku y Taichi, Taguchi Japan, Ryusuke Taguchi y ACH, ahora con la salida de Ricochet, la despedida de Ricochet, Suzuki Gun representando por Yoshinobu Kanemaru y El Desperado, Jushin Thunder Liger y Tiger Mask 4, los Ingobernables de Japón, Bushi e Hiromu Takahashi, Dragon Lee y Titán, Kushida e Irai Kawato, y tenemos a los que son los nuevos campeones de parejas IWGP que ganaron los campeonatos en el evento de King of Pro Wrestling en contra de Ricochet y de Taguchi, que son Roppongi 3K, que es la nueva pareja que está manejada por Rocky Romero, y son nada más y nada menos que Sho Tanaka y Yoe Komatsu, ahora haciendo su regreso a la empresa, llamándose ahora Sho y Job. Y, o sea, vamos a poner la canción de Roppongi 3K nada más porque me encanta la canción. ¿Sabes que yo te había comentado que no me gustaba tanto? Ahora estoy enamorado de la canción porque es muy pegajosa.
Sí,
Escúchenla
el
todos para que.
efecto.
No, sí, bueno, ¿qué te digo? O sea, escúchenla todos para que sepan de quién estamos hablando. ¿Quiénes tenemos ahora de campeones, por favor? Roppongi 3000 is on the way. Rock show and yo to save the day. Roppongi 3K. Ya ahí lo cortamos, ¿no? Ya sé que nos envíen una carta de ese si desiste. Pero bueno, bien, tenemos entonces a Roppongi 3K como nuevos campeones de pareja y ya se lanzan en este torneo que, al menos de mi parte, yo no tengo un claro favorito, pero bueno, estaremos decidiendo entonces a los retadores por los campeonatos en Wrestle Kingdom. ¿Alguna opinión, algún favorito que tú tengas? Porque yo no tengo uno claro, la verdad.
Hasta antes de que debutara Roppongi 3K, yo tenía como favoritos a Bushi y a Hiromu. Yo creía que Bushi y Hiromu iban a tener una oportunidad finalmente. Me parece que son dos grandes luchadores que pueden funcionar muy bien como equipo. Ya lo hemos visto en otras luchas ingobernables. Y creo que pueden tener la oportunidad. Pero bueno, como le están dando este booking raro a Hiromu, no sé qué diantres puede pasar. Me gustaría mucho que ganaran ellos, pero si no, terminará siendo un combate múltiple entre distintos equipos en Wrestle Kingdom. Y los ganadores, creo que ahora mismo, como favoritos, parten más Sho y yo. Quiero decir, son los campeones, están muy fuertes y necesitan más victorias. Y no es nada raro que los campeones ganen también el torneo. Qué decir, estoy encantado con. Ya me gustaba antes Sho Tanaka y Yohei Komatsu. Y han vuelto con ese estilo de equipo que parece que acaba de salir de un show de Dragon Gate. Parece que acaba de salir de el estilo antiguo de Toriumon. Y estoy encantado con ellos y a ver qué pueden dar en la división por pareja. Y sobre favorito, yo tendría eso, Sho y yo. Pero el caso es que si van por la ruta de un combate múltiple, También incluso pueden dárselo a gente como Lee Titan, no los descarto tampoco, para tener una pareja de consejo en Wrestle Kingdom. O Taguchi ACH. ACH llegando como reemplazo de Ricochet, que se ha ido finalmente de New Japan hacia otros terrenos por explorar. Y Taguchi va, bueno, lleva unas buenas actuaciones, realmente espero que funcionen como equipo. Y creo que esos serían los favoritos, pero vaya, actualmente si tuviera que apostar por uno, iría por Sho y por Yo.
También hay que hacer énfasis en que los Young Bucks no están participando en el torneo, entonces eso llama la atención porque de repente el pensamiento más radical o más esperanzador estaría en la parte de entonces los Bucks ya no son una pareja Junior Heavyweight para New Japan, o simplemente de que, bueno, decidieron no, vamos a tenerlo como Junior Heavyweights, pero no van a ser Junior Heavyweights en Wrestle Kingdom, al menos. Y sí, bueno, ahí tenemos entonces ese torneo de New Japan. Y otra cosa que esta es una noticia que no es la gran cosa tampoco, no hay tanto que comentar al respecto, pero ya se tiene confirmado ya de forma oficial, ya con contrato firmado y todo, el main event del Wrestle Kingdom 12, que será por el campeonato peso pesado IWGP, Kazuchika Okada defendiendo en contra de Tetsuya Naito, que viene como ganador del G1 Climax, que ha defendido su contrato en pasados shows, y aquí pues llega entonces como retador a Okada. Que es la lucha que se ha estado trabajando durante bastante tiempo, durante ni siquiera diría un año, sino desde que existe esto, ¿no? De Naito siendo ingobernable, desde que se tiene esto, incluso si nos queremos ir más allá de el uso del G1 Climax como como derecho para retar en Wrestle Kingdom. O sea, se está preparando esta lucha que sería como el relevo de la nueva generación de New Japan. Y bueno, ya oficialmente vamos a tener esa lucha, ya tenemos. Me lleven para Wrestle Kingdom 12.
Sí, la verdad que es un contraste completamente con aquel Wrestle Kingdom 8, en donde Okada defendió contra Naito. En principio parecía que se iba a trabajar en otro intento para Naito, pero frente a falta de popularidad y frente a otras historias que eran favoritas en aquella época, pues terminó postergándose eso. Y es un contraste el ver, por ejemplo, a aquel Naito que hacía una promo que su sueño era llegar a tener el campeonato de ser campeón en Wrestle Kingdom, y ahora es el ingobernable, él le da igual los campeonatos porque él piensa que él es demasiado, él es muy bueno y finalmente los campeonatos van a ir hacia él y no él hacia los campeonatos. Y es una progresión tan buena la que ha hecho tanto Naito como Okada, Okada estableciéndose como el líder. Antes era el intento de líder, estaba intentando dar ese golpe de estado y finalmente ya está afianzado. Y ahora le toca el turno a él de ser la cara que tiene que mantenerse y Naito el que tiene que eliminar a la cara. Y sí, en principio es un combate que va a mover bastante dinero. Esperemos que llene bastante el estadio. Los Ingobernables son muy populares. Con Okada es una lucha que seguramente va a atraer a mucha gente. Una lucha que hace más de un año que no se da, cabe recordar. Y que va, bueno, ahora mismo se está notando la fecha y se han podido ver cuando se han abierto las colas para la venta de entrada de Wrestle Kingdom. Se han visto colas de gente bastante amplia. Y bueno, veremos a ver si pueden rozar la cifra de 40.000 personas en el Tokyo Dome, al menos de llegar a las 30.000. Y sí, es un combate que atrae mucho, tanto por calidad como por historia, como todo lo que le rodea. Seguramente tendremos un combate para recordar, muy increíble y sinceramente espero que Gedo no esté buqueando de cara a tener otro Wrestle Kingdom con ese main event, porque si están intentando hacer lo mismo que Okada, con Okada en Wrestle Kingdom 9, sería horrendo. Naito no debe perder en este Tokyo Dome, no debe perder. Pero va, bueno, también decía lo mismo de Okada, no debe perder en Wrestle Kingdom 9, perdió una historia de redención y ganó en Wrestle Kingdom 10 y fue una historia perfecta. Pero el caso es que Naito ya tiene una edad, tiene 35 años, 36, no debe perder un año en una historia
No,
de
y porque
redención.
esta sería su redención.
Ha
Ya
sido
pasó su
exacto.
historia.
Ya ha pasado 4 años, ya ha pasado mucho más tiempo que Okada a la sombra, intentando su oportunidad, siendo eclipsado otra vez por Okada. Este es su momento y vaya, el final del show debe ser con Naito como campeón.
También algo que habíamos adelantado en programas pasados, ya se hizo oficial y es que ha anunciado New Japan el regreso del torneo de la Young Lion Cup, un torneo compuesto únicamente por luchadores Young Lions del dojo de New Japan, que son parte también de los shows de Lionsgate. Y este torneo ya empezó este 12 de octubre, todavía no se ha anunciado una fecha de finalización, pero va a mantenerse durante los próximos shows de Lionsgate y de New Japan, obviamente, con un torneo, con un formato, mejor dicho, Round Robin, donde el ganador, que será quien obtenga más puntos en un todos contra todos. Y los participantes, Jim, a ver si te suena alguno como favorito. Tenemos a Irai Kawato, Kazuya Kitamura, Tomoyuki Oka, Ren Narita, Shota Umino y Tetsuhiro Yagi.
Bueno, ya tenemos desde ayer, tenemos, bueno, sí, ayer, tenemos ya fecha de finalización y es que todo se resolverá en Lionsgate 10 el próximo 21 de diciembre. Habrá los próximos combates, serán en Lionsgate 9 el 16 de noviembre, en el Road to Tokyo Dome de New Japan el 17 de diciembre en Korakuen, el 18 en el Korakuen, otro Road to Tokyo Dome y finalmente en ese Lionsgate, en ese Ginkgo Face. Y sí, la verdad que es un torneo a priori interesante. Esta nueva generación de New Japan tienen un talento fenomenal, ya tienen un nivel muy elevado. Y sinceramente se abren tres posibles favoritos. Tomoyuki Oka, que tiene el visto bueno de la directiva, personalmente el Sugabayashi de Kidani, porque él intentó ser olímpico. Kitamura, que es alguien que lo de John Lyon ya se le queda corto, porque es alguien que tiene un físico, tiene una presencia, es alguien que ya tiene además 32 para 33 años, así que lo de John ya como que no es tan joven y necesita ya una victoria, así que en principio yo vería como principal favorito a Kitamura. Y luego el tercer favor, bueno, el que está ahí también es Hiroki Kawato, que también lleva mucho tiempo en el sistema de desarrollo y que también es otro talento que parece que está listo para dar el salto hacia una excursión. Así que veremos qué sucede. En el primer día del torneo en Star Lionsgate 8 ha estado bien. Los combates fueron bastante interesantes. Se podían ver los Young Lions saliendo un poco de lo habitual, ¿no? Que son los movimientos más básicos. Se les pudo ver arriesgando con otros movimientos, intentando realizar historia, lo cual está fenomenal. Y creo que de lo más sorprendente fue sin duda la actuación de Hiroki Kawato. Fue lo que más me encantó del show. Y bueno, hubo mucha gente diciendo, no, Kitamura ha utilizado el Spear y el Jackhammer. El Spear ya lo utilizaba desde hace muchísimo tiempo. Y el Jackhammer también me suena a haberlo visto en otro show. Así que no están intentando hacer un Goldberg 2.0. Simplemente es Kitamura. Ya tenía estos movimientos que se iba, bueno, inspirado en mayor o menor medida por Goldberg. Pero no es un intento de hacer un Goldberg 2.0. Y sí, en general contento, espero que ganen uno de estos tres, aunque Narita, Umino y Yagi también tienen un gran, gran, gran potencial, pero esperemos que se queden un poco más en la zona de desarrollo, que con los Lionsgate evolucionen un poco más. Y nada, contento con el primer show y con ganas ya de ver el siguiente.
Estaremos pendientes entonces de lo que ofrezca el torneo de la Young Lion Cup. Y continuando, Gin, ya dejando New Japan atrás, tenemos que irnos con Noah, que celebró su evento de Great Voyage en Yokohama. Esto fue el 1 de octubre, en donde, bueno, entre otras cosas, tuvimos el regreso de Minoru Tanaka a la empresa, que aseguró que quiere retar por el campeonato peso junior también. Tuvimos la victoria de 50 Funky Power, Quiet Storm y Mohamed Yone sobre Gocho Saki y Yasushi Kotoge para coronarse campeones de parejas. tuvimos la primera defensa de Eddie Edwards como campeón peso pesado de NOAH en contra de Naomichi Marufuji. Y bueno, en general, pues avanzando allí, ya dejando algunos anuncios también de camino al torneo de la Global League que se va a celebrar próximamente. Ya se está celebrando, de hecho, pero digo que ya vamos a tener las fechas fuertes en los próximos días. Así que, ¿alguna impresión, Gin, del evento de Great Voyage?
Sí, el evento ya está disponible. Se emitió el otro día en Nippon TV, el 8 de octubre, si mal no recuerdo. Y bueno, por ejemplo, los luchadores de Impact Wrestling estuvieron bien. Nada así. Bueno, quizás el que mejor estuvo fue Moose, que participó en un combate por equipos en el que estaba Yuji Kobayashi contra Katsuhiko Nakajima y Masaaki Tamiya. Y fue un buen duelo, la verdad que estuvo interesante y para el tiempo que tuvimos, pues va, bueno, y no estuvo mal. Pero sin duda la estrella era Okabayashi y eclipsó a Moose, a pesar de que Moose está bastante over. La victoria de 50 Funky Powers, lo siento, pues me pareció bien. Le debían ya el título por aquella vez que se lesionó. Quiet Stone. ¿O fue Johnny? No, fue Johnny. Va, bueno, ya estoy confuso.
Yo recuerdo a Quiet Stone, pero igual si tú recuerdas a Johnny, yo creo que era Storm.
Fue Quiet Stone, uh-huh. Porque Johnny estuvo en la Global Tag League, pero no. Va, bueno, tengo una confusión encima. El caso que Noah se lo debía. Pero, hombre, ahora mismo que creo que era la primera defensa de Shiosaki Kotoki, que tampoco que fuera un equipo así muy estable, pero ya habían pasado por una buena historia para llegar a los campeonatos. Habían estado su tiempo trabajando con la idea de Kotoki y Shiosaki y ahora caen a la mínima. Pues la verdad que sienta un poco mal. Pero va, bueno, 50 Funky Powers, madre mía, como me cuesta el nombre. Es un equipo que realmente ha trabajado de manera constante, son un buen equipo y estoy contento por ellos porque hayan vuelto a tener el título y que la empresa confíe en ellos. Veremos a ver cuántas defensas aguantan. Y sobre la división Junior Heavyweight, está ahora mismo a punto de estallar con Minoru Tanaka por ahí de por medio, con una guerra interna entre Hayata Yohei contra Harada y Tadasuke. No hay conflicto, simplemente un conflicto amistoso, no sé cómo explicarme. Básicamente se pelean en el equipo, pero no hay una rivalidad, simplemente para ver qué división del equipo es mejor, Hayata Yohei o Harada y Tadasuke. Harada se coronó como campeón en un buen duelo contra Ishimori. La verdad que no me defraudan nunca estos dos. Y el año de Harada está siendo bastante bueno. Merecía coronarse como campeón. Pero otra vez, digo, ¿para qué sirvió Ishimori que se coronara Ishimori? Simplemente para tener aquel momento de empujón en julio con esos shows de Impact Wrestling y ya está. Tampoco apareció con el cinturón, así que ¿para qué ha servido este reinado Ishimori? Otro reinado Ishimori vacío simplemente para, no sé, que tenga un campeonato más en su haber. Y el duelo entre Eddie Edwards y Marufuji pues estuvo entretenido, se pudo ver la mejor faceta de Edwards. Me gustó más que el combate que tuvo contra Nakajima. Marufuji estuvo dándolo todo, fue un combate entretenido, bastante trabajado y bueno, dejó con buena sensación y básicamente fue el bautismo de fuego de Edwards en la empresa. Y vaya, en general un buen evento, queda recomendado. Hay combates por equipo interesantes, las luchas por los campeonatos fueran buenas, así que en general les quedó un muy buen evento a Noah.
Y precisamente, como había comentado antes, ya nos habían dejado también algunos anuncios para la Global League que se va a celebrar este torneo de también de grupos que tendrá la final con los ganadores del bloque A y del bloque B, que ya inició el día de hoy, este 14 de octubre, y terminará el 19 de noviembre de este año, obviamente con el ganador recibiendo una oportunidad por el campeonato GAC peso pesado. Y tenemos en el bloque A aquí los participantes a Goucho Saki, Naomichi Marufuji, Yuji Okabayashi, Mitsuya Nagai, Masa Kitamiya, Mohamed Yone, Maiba Taniguchi y Cody Hall. Mientras que en el bloque B tenemos a Katsuhiko Nakajima, Atsushi Kotoge, Keno, Quiet Storm, Akitoshi Saito, Kazuma Sakamoto, Yuko Miyamoto y Masato Tanaka. Entonces, aquí puedes corregirme si me equivoco. Esta creo que sería la Global League, el mayor número de participantes, o estaremos rompiendo algunos récords, ¿no?
Creo recordar que sí. No he comprobado ese dato en concreto. Pero sí, la verdad que hay bastantes participantes y de mucha calidad, sobre todo de distintas empresas. Va a ser bastante entretenido ver a Yuko Miyamoto, a Masato Tanaka, a Okabayashi, incluso a Mitsuya Nagai. Kazuma Sakamoto va, bueno, es agente libre y ha estado trabajando de manera regular en NOAH durante los últimos meses. Pero bueno, está bien el verlo. Eran 16 participantes en esta ocasión, ¿no? Si mal no me equivoco.
16, me parece que sí. A ver, porque es que no, tampoco estaba contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sí, 16 participantes, dos grupos de 8 cada uno.
Ok, creo que no, porque la que más tuvo es la de 2011, que creo que tuvo 20. Estoy así contando rápido. Y si no, no es la que más tenga, pero mira, no está mal. Una cantidad decente de tanto de talento interno como de talento externo. Me parece que ha quedado una buena representación. Y sobre todo, si nadie de Impact Wrestling, porque van a estar por esta época ocupados con Bound for Glory, con toda la promoción de Bound for Glory, así que...
Claro, porque si no, podían contar con, digamos, Moose, ¿no? Con Eddie Edwards, el propio campeón, ¿no? Sí. O estaba pensando en los extranjeros que ya han llegado antes, como James Storm, Brian Cage, alguien de ese estilo.
Sí. Y va, bueno, la verdad que ha quedado un buen torneo. Y sobre un posible ganador, pues ahora mismo no sabría qué decir. Quiero decir, ahora mismo, por ejemplo, viendo los resultados del primer día los tenemos que han sucedido hoy. Mitsuya Nagai derrota a Cody Hall. Masato Tanaka derrota a Kitoshi Saito. Nakajima y Keno empatan por límite de tiempo. Y Marufuji derrota a Goshi Osaki. Viendo lo visto, puede que intenten un par de derrotas. A ver... Nakajima empatando contra Keno tiene pinta de que no se va a resolver aquí y que seguramente tengan un combate a final de año, así que veremos qué puede salir, o simplemente que Keno gane la Global League, gane a Edwards en su segunda defensa y tengamos ya una primera defensa establecida bastante interesante entre Nakajima y Keno. Básicamente la historia entre Keno y Nakajima no va a acabar ahí, así que pone a Keno como posible en Nakajima en un segundo plano, pero sobre todo a Keno como un posible vencedor de la Global League. Pero no creo que, teniendo tantos compromisos como ahora tiene Keno fuera de la empresa, está apareciendo más en Zero One y en otros shows independientes, no sé si la empresa va a decidir dar el paso con Keno. Otras opciones son Shiosaki, a quien Edward ya derrotó y que volvería a tener una oportunidad. Y Marufuji no lo veo viable porque ya lo acaba de derrotar, pero sí estaría interesante Yuji Okabayashi y ver qué puede salir de un combate entre dos extranjeros, dos luchadores fuera de la empresa, entre Okabayashi y entre Edwards, peleando por el título de nuevo. La verdad que estaría divertido ver qué puede suceder, pero... no creo que le dieran una derrota a Okabayashi. Okabayashi que ha llegado con bastante interés, con mucho apoyo del público. Es alguien muy conocido en Japón. Y va, bueno, en su día lo ganó Daisuke Sekimoto, así que, ¿por qué no? Que lo gane Okabayashi en su primera participación. Y va, bueno, veremos qué sucede y qué pasa en los próximos días.
Dejando eso de nuevo atrás, entonces ahora nos toca All Japan, Jin, que celebró su evento Racing and Army Series. Esto fue el pasado 9 de octubre. Y aquí, entre otras cosas, nos dejaron algunos anuncios interesantes, como el hecho de que Keiji Muto regresa para competir en All Japan en la World Strongest Elite. Y también tendremos, bueno, tuvimos algunos, digamos, sí, anuncios en cierta manera, porque tenemos primero como nuevo retador al campeonato Triple Crown a Joe Dorin, y a quien enfrentará será nada menos que a Suwama, quien ganó de vuelta el campeonato al derrotar a Kento Miyahara. Joe Dorin, por su parte, derrotó a Chuji Ishikawa, y tendremos entonces esa defensa, esa lucha pactada entre Suwama y Dorin, que se celebrará el, no, habíamos dicho el 21, sí, 21 de octubre. Entonces, ahí, All Japan sorprendiéndonos a todos. Y este es el tema principal, ¿no? El hecho de que ahora tengamos un Dorin en contra de Suwama, luego de que habíamos como despreparado tanto el camino con Miyahara, y ahora el tour de Joe Dorin. Y bueno, Gin, o sea, yo sé que tú tienes mucho que desahogarte sobre esto, así que por favor, adelante.
Primero de Muto ha sido llegar por la puerta de atrás, una noticia importante, porque después de no ha salido completamente Wrestle One, sigue relacionado con Wrestle One, pero ya no está tan enfocado en asuntos de directiva, creo Pro Wrestling Master, empresa para veteranos. Y va, bueno, es una buena noticia, es como ha vuelto a, no es casa, porque su principal casa es New Japan, pero su segunda casa. Y
no, y además que vuelve, y esto no lo aclaré, pero ves que vuelve, pero vuelve para luchar en el kickoff de la World Strongest League. O sea, no llega a participar en el torneo, ni siquiera.
No, pero supone el cerrar una herida. Supone el, si ya lo vimos en el show de DDT luchando junto a Yuna Kiyama, presidente de All Japan. Pues ya vemos que efectivamente esto es el, ya ha pasado ese momento, que fue una gran disputa con el antiguo dueño de All Japan, Nobuo Shiraishi, y ya es otra época totalmente distinta, y básicamente por la necesidad que tiene Wrestle One, pues prefiere aliarse a morir solo, lo cual está bastante bien, el paso lógico, y nada, veremos que nos da Muto en All Japan en este combate. Y sobre la decisión de darle el campeonato a Suwama, ya la rivalidad empezó mal. Recordemos ese show de agosto, que cuando apareció Joe y atacó a Suwama, no, ya el público se quedó como extrañado. El combate entre Suwama y Kojima perdió mucho, precisamente porque ese movimiento no había llegado a entenderse. Y es que es eso, es que estás intentando hacer que el heel sea alguien que ha sobrevivido a un cáncer. Quiero decir, es como, no me puede caer mal Joe Dorin. Quiero decir, es alguien que, mira, acaba de...
Qué incómodo sobrevivir. Debe ser, ¿verdad? ¿Te imaginas? Sí.
Es como, no, es... ¿Por qué voy a ir en contra suya? No, es que le tiene envidia a Suwama. En serio, ha pasado por una situación de vida y muerte y le tiene envidia a Suwama, ¿no? Ha descubierto que hay valor en otras cosas, que no, es que tenían una historia perfecta, perfecta con Joe Dorin, y han intentado hacer una historia de redención, de heel envidioso, que es como, no. Pero tampoco es muy heel lo que están haciendo ahora mismo con Joe, porque lo ve, y tampoco está tratando, está en una zona intermedia, ¿no? Y es como, no pega, define bien a tus personajes, y había definido precisamente a dos personajes muy bien en estos últimos meses, en estos últimos años, como era Kento Miyahara, que era la cara joven de la empresa, que había venido a ser el que resucitó a All Japan, al que se le debe esta época de bienestar momentáneo, y Tsuji Ishikawa, que había venido como la bestia externa a destrozar a Miyahara, y en un mismo show se cargan esos dos potentes personajes. Dorin puede con Ishikawa, y Suwama derrota a Miyahara en la primera defensa, como Miyahara, que ha estado aguantando un año, que derrotó a Suwama hace un año en el Ryogoku, en un gran combate, en el paso de la antorcha, y ahora cae así. Tengo que ver todavía el combate, pero es una manera como, ¿por qué? Cambio innecesario, es una historia totalmente innecesaria. Me hubiese gustado que hubiese enfocado de otra manera este Dorin contra Suwama. Y vaya, es un boqueo que no entiendo. Mira que he estado apoyando en los últimos meses a All Japan. He estado apoyando a rabiar porque me está gustando mucho el producto, pero cuando hay una decisión que no me gusta, la tengo que decir, y esta, sinceramente, una decisión estúpida. Estúpida para cualquiera que siga Pro Wrestling, para cualquiera que le guste All Japan, y para cualquiera que le guste tanto Suwama como Dorin, como Ishikawa, como Miyahara. No tiene sentido. Y va, bueno, a ver cómo sale de este embrollo All Japan sin liarse demasiado. La verdad que no es una historia que me esté convenciendo. Sinceramente digo, preferiría que se hubiesen reservado esto para otro momento, hacerlo de otra manera, incluso con Suwama, siendo más viendo en plan cómo Dorin acaba de llegar y tiene más éxito. No, no tiene más lógica, ¿no? El Joe Dorin llega, empieza a tener éxito, intenta retar por el campeonato y Suwama ataca a Dorin y entonces le traiciona. Entonces ya tienes, porque Suwama se siente envidioso del momento que tiene Dorin cuando él ha regresado a lesión y solamente ha perdido combates titulares. ¿No estaría más entretenido hacer eso? ¿No estaría, te daría una visión mejor de villano y de rival? Yo creo, vaya, yo te pregunto, Walter, ¿no?
No, no, claro, no, y porque además tienes el hecho de que Suwama viene de ser el ace caído, que pierde el campeonato contra Miyahara el año pasado y ahora está en esa nueva etapa donde no sabe si está en lo más alto o en lo más bajo, entonces está en medio ahí tratando de descifrarse y puede sentir ese rencor, digámoslo en cierta manera, hacia Joe Dorin porque lo ve como este héroe que llega y se recupera de la nada, mientras que él no logra poder ganar de vuelta ese campeonato, y ahí puedes iniciar una buena rivalidad con Suwama como haciendo el papel de heel. Pero, ¿qué te digo? No, no, no sé qué estaban pensando. Es que no hay palabras para esto, y simplemente, pues, el hecho de que nos estén pidiendo que tengamos que abuchear a alguien que sobrevivió a un cáncer ya es bastante incómodo.
Sí, ya te digo, es que realmente es eso, Dorin tampoco se está mostrando demasiado, se está mostrando heel, pero hay otro momento en los que no, es bastante raro si empiezas a seguir
No, y
All
si te
Japan y
pones a
lo
ver,
otro.
Dorin tiene la capacidad para ser un buen heel,
Sí,
claramente,
sí,
por cómo
sí, sí.
está él, pero visualmente él puede ser un muy buen heel y demás, pero por toda la naturaleza y las circunstancias, pues no se da para que él sea un heel tal cual.
Exacto. Y va, bueno, esto es All Japan, una mala decisión de la que sinceramente espero que simplemente echen un vistazo al cajón, vean qué hay dentro, lo cierren y no lo vuelvan a abrir.
Dejando ese mal sabor de boca que nos deja All Japan, tenemos que continuar brevemente con Big Japan, y es que ya tenemos el show de las finales de la Saikyo Tag League, el torneo de parejas que decidirá a los nuevos retadores por los campeonatos de parejas de Big Japan, y tendremos las semifinales, tendremos en el bloque Strong a Daisuke Sekimoto y Kohei Sato en contra de Daichi Hashimoto y Hideyoshi Kamitani. Mientras que en el bloque Deathmatch tenemos a Adula Kobayashi y Ryuji Ito en contra de Masaya Takahashi y Takayuki Wokei, que ellos se enfrentarán este 15 de octubre, o sea, el día de mañana, y se estarán enfrentando en la final los ganadores el mismo día, Gim.
Sí, la verdad que bastante interesado que puede salir de aquí. Claramente ha llegado la final del bloque Strong, ya comentaba Sekimoto y Sato contra Hashimoto y Kamitani. Claramente esto es para potenciar a Kamitani con la defensa de que va a tener Suzuki contra Kamitani. Uy, perdón, el próximo 1 de noviembre. Simplemente llega para tener esa fuerza, así que creo que pueden llegar a la final el equipo de Hashimoto y Kamitani. Me ha estado gustando bastante lo que he estado viendo de ellos. Vaya, soy un fan completo de Daichi y de Kamitani. Y como equipo, pues me están gustando. Y contra Sekimoto y Sato, pues la verdad vería bien incluso que pasaran ellos. pero es que no sé, que no me puedo hacer una idea a la mente. Quiero decir, seguramente Abdullah Kobayashi y Ito terminen ganando, ¿vale? Quiero decir, planteo dos escenarios. Uno, Kobayashi y Ito y ganan, y Sekimoto y Sato puede que ganen, entonces llegan y se enfrentan en la final. Bueno, o Sekimoto y Sato y Hashimoto y Kamitani, cualquiera de los dos, se enfrentan a Abdullah y a Ito y consiguen una oportunidad para el próximo show. O simplemente derrotan Takahashi o Oeki, que hay que recordar que es un equipo estable, son amigos y tal, y consiguen una victoria sobre los campeones para luego caer contra Hashimoto y Kamitani en la final. Y entonces tienen una victoria sobre Kobayashi y Ito. La próxima defensa no cae para ellos, sino que sería contra Hashimoto Kamitani o Sekimoto Ueki, el que gane del bloque Strong. Y luego haya una próxima defensa contra Takahashi y contra Ueki. Es decir, planteo simplemente esas dos vías. Las dos me parecen bien. Si tuviera que ir a por una, apostaría que va a ser esa segunda y veo que Takahashi o Oeki pueden ser esa pareja, tanto por popularidad como por éxito y logro. Creo que van a ganar el campeonato, van a ser los próximos campeones y espero que ganen el torneo. Ya veremos si he acertado o como siempre fallo. Y lo seguiremos contando aquí. El show es el próximo domingo, mañana, ¿no? Mismo.
Sí,
Y
mañana mismo.
contaremos qué sucede el próximo show de Puro Talk.
Ahora, sobre Dragon Gate, una noticia que no, no, bueno, podrá ser lamentable para algunos fanáticos, pero que nos deja allí una sacudida dentro de la empresa, es que tuvimos el evento de Dangerous Gate este 18 de septiembre. Y la noticia principal es que el grupo de Jimmys se terminó separando ya oficialmente, luego de que terminaran perdiendo la Fight Unit Survival Race en una lucha sin descalificación en contra del equipo de Berserk. Y además, solamente para añadir, o sea, una cosa pequeña, que es que en el mismo evento, Yamato terminó perdiendo el campeonato Open the Ring Gate en contra de Masaki Mochizuki. Entonces, Dragon Gate desde este evento se ha sacudido. Ahora, sin uno de sus stables, uno de sus grupos principales, y ahora Yamato pues perdiendo el campeonato en contra de Mochizuki. Entonces, bueno, bien, Dragon Gate, habíamos comentado precisamente de que de todas las empresas en Japón, ellos parecían ser los que no decidían cambiar, y ahora finalmente no solo se sacuden, sino que se sacuden a lo grande con este show.
Y sobre todo ya comenté, en este caso acerté de que seguramente los que se disolvían eran Jimmys. Y finalmente ha terminado siendo así. Bueno, primero voy a comentar sobre Mochizuki, porque el Mochizuki me parece una victoria. En su momento, cuando estaba viendo el show en directo, fue sorprendente, porque no creo que ninguno nos esperáramos que ganara Mochizuki. Finalmente sorprendió con el Sankara, uy, ¿cómo era? El finisher Sankara, Sankara Eri. Bueno, terminó derrotando a Yamato. Y fue como, uy, mira, un muy buen gesto para conmemorar la carrera de Mochizuki, alguien que ha estado trabajando con Dragon Gate desde el principio, una grande figura de Dragon Gate. Y vaya, muy contento con que fue uno de esos momentos de genuina felicidad viendo Pro Wrestling. Y fue como cuando vi ganar a Homma los campeonatos por pareja. Es un momento de felicidad, te alegras y dices, oh Dios mío, es maravilloso. Y un auténtico reconocimiento por Mochizuki, que está en buena forma a pesar de esos 48 años que tiene. Fenomenal noticia. Ya decía, recordaba que Dragon Gate necesitaba, tú bien lo has recordado, ese punto de sacudir las cosas. Y vaya si se han sacudido. Y el movimiento fuerte ha sido el final de Jimmy's, que fue un auténtico, fue una guerra, el último combate. Bueno, los dos últimos combates importantes, en el que se decidió que se iban a separar, y el último en el Korakuen, que fue el combate de despedida. Ambos fueron una auténtica guerra. Se presentaron como Combat Jimmy's, que fue una etapa de Jimmy's en la que eran un poco más hardcore. Y fueron a por todo contra Berserk, que es una auténtica historia. Finalmente Sumu, que era el líder de Jimmy, terminó cayendo derrotado contra T-Hawk. T-Hawk, ya digo, está haciéndole mucho énfasis Dragon Gate en que va a ser una próxima gran cara. Seguramente en 2018 no descarto de que gane el campeonato Open de Dream Gate. Y va, bueno, fue un momento muy emocional, y sobre todo el show de despedida en el Korakuen, en el que finalmente Jimmy Kanda traicionó y se unió a Berserk, y ya fue la primera baja para Jimmy, el primer luchador que se iba antes de que se separara el grupo, de que terminara por desaparecer. Y una auténtica pena, el equipo más longevo en la historia del Dragon Gate, un equipo que comenzó siendo básicamente el nombre era para reírse de en aquel momento de Susumu y de Susumu y de Kagetora. Fue impuesto por Vivi Hulk y Akira Tosawa cuando eran campeones, hicieron un combate de título por contranombre. Y poco a poco, bueno, tras la desaparición de Junction 3, que era otro equipo de Dragon Gate, pues terminaron llegando miembros como Kanda, como Horiguchi. Luego, con el tiempo, llegaría Jimmy Keynes. Bueno, Keynes, pero luego se cambió el nombre a Jimmy Keynes, JKS. Y llegaron todos estos luchadores geniales. Era el grupo de gente que no se suponía que debería haber triunfado, pero que triunfaron. Consiguieron varios campeonatos, lo consiguieron todo en Dragon Gate. Y al final de una etapa para Jimmy's, pero ahora se abre un momento interesante para el resto del equipo. Parece que Susumu puede que llegue a Over Generation. Otros luchadores puede que no caigan en ningún grupo, como Horiguchi, y se queden más colgados en los primeros combates con los luchadores jóvenes, al estilo de Don Fuji y de otros. Y va, bueno, veremos cómo se desarrolla la empresa, de dónde caen otros luchadores como Kage Tora, a ver qué pasa con ellos. Y sí, ya digo, ha sido un revulsivo para la empresa y una auténtica despedida. ¿Me puedes poner el tema de Jimmy's, por favor?
No, claro, eso iba a decir, que lo estaremos esperando. Sí, estaremos esperando a ver qué hacen, pero mientras, de puro tal, aquí un homenaje.
¡One! Two, one, two, three, four.
We are Jimmy.
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 One, two, one, two, three, four.
Aye, aye, aye. Aye, aye, aye. Aye, aye, aye. Aye, aye, aye.
Déjense en paz, Jimmy's, entonces, Jimmy. Bueno, empieza una nueva época en Dragon Gate. ¿Sabes qué? Dragon Gate tiene temas de entradas muy buenos. Que mi favorito siempre, desde siempre, ha sido el de... Ay, ahora se me fue el nombre. Masato Yoshino, el de Speedstar.
Sí.
Es muy bueno, ese siempre ha sido mi favorito. Pero bueno, pasemos a notas más positivas. Y es que ahora nos toca hablar de DDT, la nota más positiva siempre en Puro Tall. Y es que han anunciado, Gin, la venta de la empresa, o la compra también se puede decir, por parte de la empresa Cyber Engine, que es una empresa especializada en servicios de internet, obviamente japonesa. Y la empresa Cyber Engine ha comprado el 100% de las acciones de DDT, de todas sus compañías asociadas, eso entiéndase Basara, Gambare, también de Tokyo Yoshi Pro, DNA, y también que ahora estará a cargo de transmitir los eventos de todas estas empresas a través de Abima TV, que es un servicio del cual Cyber Engine es dueña. Han anunciado que Sanshiro Takagi se mantendrá en el cargo como presidente de DDT, esto como parte del acuerdo. Estarán apoyando obviamente a DDT sin cambiar su esencia, al menos eso han sido las declaraciones. Y por supuesto, la idea será impulsar allí, o todavía quedaría por ver qué se estaría haciendo con la plataforma de DDT Universe. Pero sí, está ahí creciendo DDT, que ahora con el apoyo de Cyber Engine, que hay que dejar eso entonces como algo claro, estarían pues tratando ya de tener en mente esa expansión internacional que tanto ha querido hacer DDT en un futuro bastante cercano.
Ya todos aquellos que dicen, no, DDT es una independiente, ya no es una independiente, ya por el concepto independiente ya no lo es. Y cuidado, New Japan, lo digo completamente en serio. Si Brillen es una empresa muy grande, posee Cygames, posee Abema TV, posee los blogs de Ameba, que son muy populares entre los jóvenes japoneses. Y Takagi ha comentado unas declaraciones de que vio el show en el Super Saitama Arena de este marzo, en el que hicieron 10.000 espectadores, y pensó realmente, él siempre ha creído en su marca, que DDT puede dar el siguiente gran paso, y entonces se decidió por encontrar a un grupo que financiara este gran salto de DDT. Al parecer lo llevaba buscando desde hace un año, pero finalmente concretó con CyberAgent, le mandó vídeo, bueno, primero vio que había interés por la propuesta de, por su propuesta, que tenía una serie de condiciones de que, bueno, fuera una empresa que mantuviera sus propios medios de información, que no tratara de cambiar nada, etcétera. Y CyberAgent se mantuvo atenta. Takagi envió dos vídeos de Street Wrestling, siendo uno de ellos el combate que tuvo con Suzuki en el Tokyo Dome. Y le gustó al presidente de CyberAgent, el cual incluso fue a ver un show de Beer Garden. Y además uno de los shows que estaban organizados por Sasadango Machine, así que mandaba. Era curioso, ¿no? Porque uno de los personajes así de comedia de la verdad que no fue para nada un mal show aquel en Beer Garden de este año. Y ha quedado contento, no es un fan del pro wrestling, pero ve futuro en el producto, ve que es algo que interesa a gente y sobre todo que puede servir para enfocarse en la gente joven, algo en lo que Takagi hace mucho, mucho hincapié. Y Abema TV es una cadena de televisión por internet que tiene una, parece que no, pero tiene una gran audiencia. Quiero decir, ahora mismo el ciudadano de Japón medio pasa más tiempo, el tiempo de ocio es bastante reducido. Por lo tanto, no tienen ese tiempo de ver una televisión de manera convencional, sentada en su casa, ¿no? Simplemente salen del trabajo, salen de sus horas de trabajo y tienen su tiempo hasta que llegan a su casa cansados. Y lo que hacen es que en el metro, pues cogen su móvil, su tablet y empiezan a ver televisión por internet o juegan. Y por eso el auge, por ejemplo, de los juegos de móviles. Y por eso el auge de Abema TV. Pueden verlo desde su móvil en cualquier momento y está teniendo bastante impacto. Y es una gran plataforma, ya están emitiendo el show de DDT y el resto de empresas asociadas allí. En principio tenía miedo por el movimiento, tenía realmente miedo, como muchos teníamos, en plan de a lo mejor nos cambian y nos ponen en vez de Adam Shokudino, nos ponen a alguien con traje y corbata así que no haga las cosas que hace Dino, ¿no? Un hombre serio, sería como el mundo al revés que ha pasado aquí. Pero no, realmente han dicho no, no vamos a cambiar nada, está puesto en el acuerdo con Sanshiro Takagi. Y finalmente, pues eso, yo creo que va a servir positivo. Parece que DDT sigue hacia adelante. Ahora han puesto, parece que quieren implementar un sistema de comentarios en inglés, no solamente con una web adaptada en inglés, sino también con contenidos en inglés. Ahora mismo tiene a gente como Diego, como Royce Isaacs, que pueden hablar inglés y que en un momento determinado podría incluso llegar a servir como comentarista, sería interesante. Y en general eso, un acuerdo de negocio muy potente, de los más potentes que hemos visto en los últimos años, comparable con ese de Bushiroad. Y vaya, solamente le esperan buenas cosas a DDT. Habrá que ver qué están guardando para el año que viene, porque por ejemplo anunciaron como dos, tres shows de Korakuen seguido en las fechas en las que hacen el show en el Ryogoku en agosto. Sobre la fecha de Peter Pan, que suele ser 28 de agosto por ahí, habían como dos o tres shows seguidos de Korakuen, así que algo están tramando. A lo mejor no, no hacen el show en el Ryoku y a lo mejor hacen otra vez otro Super Saitama Arena. Veremos a ver las aspiraciones de DDT. Pero es eso, una empresa que no para de crecer, nunca ha tenido problemas económicos. Y vaya, me gusta mucho el ascenso de DDT, un producto bien hecho, bien enfocado, saben lo que quieren, sin pretensiones, quieren pasárselo bien. Totalmente a favor de este acuerdo y a ver hacia dónde llega. Esperemos ver a DDT compitiendo por New Japan contra New Japan por ser el primero en Japón y el segundo en el mundo. Actualmente tienen potencial para ello y veremos a ver si consiguen hacer eso.
Y de DDT también nos toca hacer una ronda rápida de noticias porque son bastante cortas, no hay mucho que comentar. Es que primero tenemos la lesión de Kudo, que por su lesión tendrá que dejar el grupo de Chuten Doji, los campeonatos KOD de tríos Openway vacantes. También tenemos que Dancho Kudino ganó las General Elections de este año en DDT. Entonces, otra vez, Dino se alza ahí como favorito del público. Y tenemos una cartelera que va a tener que tener algunos cambios debido a la lesión de Kudo del evento Special, que se celebrará este 22 de octubre. Y entre algunas luchas que se tienen anunciadas, tenemos también confirmadas las presencias de gente que son fuera de DDT, como Adura Kobayashi, como Hideki Suzuki. Y algunas luchas que tenemos ahí llamativas sería Akito e Hideki Suzuki en contra de Chuten Doji, Kudo, que tendrá que ser reemplazado, y Yukio Sakaguchi. También tenemos a Tensuya Endo en contra de Masahiro Takanashi, Keisuke Ishii en contra de Suwama de All Japan. Tenemos por el campeonato extremo de DDT Daisuke Sasaki defendiendo en contra de Arashima, y por el campeonato Openway KOD Konosuke Takeshita defenderá, por supuesto, en contra de Dancho Kudino.
Kudo, creo recordar que ha sido sustituido finalmente por Akito. Así que va, bueno, tendremos esa lucha.
No, pero Akito iba a ser su rival, porque Akito estaba haciendo pareja con Hideki Suzuki.
Perdón, por Kazuo Sakaguchi.
Ok.
Va a ser Akito y Hideki Suzuki contra Yukio Sakaguchi y Kazuo Sakaguchi. Y sí, va, bueno, una pena la lesión de Kudo, un mes fuera, pero va, bueno, que se recupere y que vuelva toda carga contra su Tendoji. Han anunciado, creo recordar, que en el show de hoy que habrá un combate entre All Out contra Damnation por los títulos de trío en un futuro, así que va, bueno, veremos dónde acaba eso. En general, una cartelera atractiva, tiene esos combates interesantes con todos los luchadores de la General Election. Y si contra Suwama, que si contra Suwama es un combate que me interesa mucho, a ver qué puede salir de hecho. Sobre todo ahora ha ganado cierta importancia, sobre todo con Suwama, que va a llegar como campeón triple corona. Sasaki contra Arashima es un combate que no decepciona. Además, Sasaki ahora mismo ha echado una historia con Kenoka después de haberle ganado el título independiente y intentar robarle le ganó los ahorros en dos ocasiones. Así que va, bueno, vamos a tener un combate TLC el 22 de octubre. Y el combate interesante entre Takeshita y Dino va a ser un combate con el que Takeshita no está tan acostumbrado, puede hacer comedia, pero yo creo que Dino va a poder sacar ese punto que mucha gente le reclama a Takeshita, que es un poco más de personalidad, y creo que lo va a poder conseguir en este duelo. Y nada, en general una cartera interesante y todo pinta bien por DDT, salvo por esa lesión de Kudo, que esperemos que se recupere y que esté cuanto antes luchando junto a Chuten Doji. Chuten Doji que retará los títulos de Arashima y de Marufuji próximamente.
Y también nos toca comentar sobre Stardom, una noticia bastante agridulce para algunos, digo por el resultado, pero por la forma en la que se llegó a él. Es que tenemos como ganadora del torneo Five Stars Grand Prix de este año a Toni Storm, que terminó retando por el campeonato World of Stardom a Mayu Iwatani, la campeona. Pero durante la lucha terminó por decisión del referee, por detención del combate, a los 2 minutos luego de que Iwatani sufriera pues una lesión luego de que fallara una dropkick. Y a los 2 minutos terminó la lucha y tuvimos como nueva campeona a Toni Storm, que ya se tiene información sobre Mayu. Está pues lesionada del brazo, está ya en mejor condición, pero pues tuvimos ahí esa noticia tan apresurada y en ese cambio titular que ocurrió de la forma en la que probablemente nadie quería que ocurriera. y obviamente tendremos una revancha, no sé si ya está anunciada, Jin, si tú me puedes dar la fecha, por favor, adelante, de esa revancha, entonces, entre Iwatani y Storm, que ya se dará en buenas condiciones.
No, todavía no está anunciada y va, bueno, Iwatani va a seguir un tiempo fuera, recuperándose. La verdad que no sé si has visto el vídeo del momento, pero es básicamente al principio de la lucha, Iwatani va por aplicar, es una dropkick que ella suele realizar en la que el rival queda en la primera cuerda y va, bueno, se lanza y coge y el codo se le va como hacia otro lado, lo ves y ya te duele. Ya puedes hacerte una idea de que ha sido grave. Y vaya, esperemos una pronta recuperación para Iwatani. Y vaya, una coronación agridulce. Se veía Tony enfadada, se veía molesta por la manera, hubiese preferido que ser campeona en un combate en condiciones. Sobre todo cuando es alguien, una rival al que respeta, que cae así. Y sobre todo por el momento, ¿no? Fue un susto grande, Mayu gritando y fue un momento horrendo. Pero va, bueno, ahí está Tony campeona. Se abren varias posibilidades. Y la verdad que es interesante, pero me hubiese gustado ver a Mayu más tiempo con el campeonato y eso... Yo creo que le va a cargar a esta primera defensa de Toni Storm va a tener esa sombra, ¿sabes? Espero que dé buenas actuaciones para dejar esa sombra, pero va a ser el campeonato que debía ser de Mayu Iwatani. Finalmente supongo que tendrán ese duelo y que mantendrá a Toni como campeona hasta ese momento. Y vaya, esperemos que Rossi Ogawa vuelva a decidir darle el campeonato a Mayu, porque sinceramente se ha esforzado muchísimo, sobre todo en este último año, el que incluso se llegó a hablar de una posible retirada, y no es la mejor manera de despedir a Mayu como campeona. Sinceramente quiero que vuelva a ganar el World of Stardom y veremos qué sucede. Aún así, contento por Tony, que hizo un buen torneo en el Five Stars y pues bueno, en general eso, contento pero por Tony, pero porque es campeona finalmente, pero es como me hubiese gustado que Mayu siguiera con el título.
Terminados entonces nuestros temas, Jim, pasamos a la mejor sección del programa y es las preguntas que nos enviaron durante este tiempo que estuvimos ausentes. Vamos a tratar de responderla lo más breve posible. Empezamos una vez con Nervio, es mi apellido, que nos escribe desde Culiacán, Sinaloa, en México. Nos coloca: hola, saludos Walter y Jim. Creo que acabo de mandar una pregunta vacía. Jeje, oprimí enter por error. Voy a leer todo lo que me pongan, así que sea un jeje, les advierto. Tengo un pequeño hermano de 4 años, el cual mira wrestling conmigo y viendo una lucha de los Ingobernables de Japón, me preguntó sobre los personajes de estos. No supe cómo explicar el de Hiromu Takahashi, Sanada y Bushi. ¿Ustedes me podrían ayudar con una descripción de estos? Para ser sinceros, él entiende mucho más de lo que debería. No, y tiene 4 años, imagínate, Jim. O sea que hay que explicarle de forma inteligente. O sea, no es ningún tonto el hermano del Río. Hiromu Takahashi, de repente yo lo definiría como el más... ¿Cuál es la palabra? El más dulce del grupo, pero es el más loco del grupo también, ¿ok? Porque da la impresión de ser el más inocente, pero no lo es. Y sería eso, es la ticking time bomb, es la bomba de tiempo, es el explosivo del grupo, a diferencia del resto que son más fríos. Sanada, pues para mí sería, aquí le decimos moteros, o sea, que va en motocicleta, ok, y sería el rudo, el frío, por esto del cold skull. Y Bushi sería como, digámoslo así, como el espectro, como el... Sí, como el espanto, o sea, es que aquí sería así como el espanto, la palabra más latina que se me ocurre, y sería el más sigiloso del grupo de los Ingobernables de Japón. Tú no sé si tienes algún concepto, bien, cómo los veas.
Sí, básicamente eso, Hiromu es el más alocado, es el que no tiene miedo a nada, el que se lanza a su propia muerte mil y una veces contra Dragon Lee, contra el resto de luchadores, es ese... Hiromu es pura locura. Sanada, concuerdo contigo, es el tipo duro, es el tipo que lleva esa parte más fuerte de los ingobernables, pero también es ese que no le da miedo incluso reducirse a las tonterías, ¿sabes? De por ejemplo, Llano, para incluso ahí se muestra como un tipo duro, como un tipo sin sentimientos, es maravilloso. Y sobre Bushi, más que el sigiloso, sería el as bajo la manga. Cuando los ingobernables necesitan a alguien que cambie las tornas a la lucha, siempre está Bushi con el Mist haciendo alguna de las suyas. Y es un carácter impredecible, no es locura, pero es el quinto miembro, vale, acepto es sigiloso, pero es eso, aquel que da el cambio al equipo, el hombre que puede llevar a una lucha de ganarla, de perderla, ganarla, el revulsivo.
Sí, claro. Como el ingrediente extra, si se le dice de alguna manera, pues. Terminado eso, a ver, la siguiente pregunta, porque no se despide, grosero, de arriba que no se despidió. Esta pregunta la voy a leer, o sea, porque no, las preguntas no las podemos responder, pero la voy a leer solamente porque nos las envía Beatriz Pinzón Solano, desde Colombia. Y, o sea, los que no entiendan el chiste, ella es la protagonista de Betty la Fea, ¿ok? Y nos escribe: Hola chicos, les escribo desde las cómodas oficinas de Comoda. Mi esposo Armando me contó que el día domingo en la noche fui la persona más over en su podcast, y lo fue, créeme que lo fue, y es por eso que decidí mandarles algunas preguntas que Armando me sugirió. Y aquí tenemos: ¿Creen que la reunión de The Shield en TLC se enfrentando al Valor Club? ¿Y creen que Neville, perdiendo su título ante Enzo Amore, le puede abrir las puertas a formar parte de la división principal de alguna marca y lo ven como retador al título de AJ Styles? Y obviamente no podemos responder, o sea, ya las dos se respondieron solas por los acontecimientos. Y nos coloca: Bueno, chicos, me despido y espero que hagan una review de mi vida porque lo espero con muchas ansias. Mira, yo no creo que lleguemos a ese extremo, Guin. Hemos revisado algunas cosas que se salen bastante del wrestling, pero revisar una novela creo que ya sería sobrepasar nuestros límites, ¿no? Estaríamos abusando de nuestra suerte. Pero, o sea, que nada, un saludo a
Y
María,
además,
Ana María Orozco y a Beatriz
¿cómo la
Pinzón
haríamos?
Solano.
¿Cómo la
Sí,
haríamos?
o sea, ¿cómo?
¿Por
Por la
temporada o
parte
por
de.
arcos? ¿Por
Sí, ¿no?
arcos
Y además,
argumentales?
¿cómo haríamos la comparación con el wrestling, ¿no? A lo mejor,
Sí.
como estábamos diciendo en el podcast, comparábamos la historia con Bayley y algo allí, ¿no? O hacemos nuestro propio piloto. O sea, no, igual algo nos podemos inventar, pero algo así, pero convencional de, vamos a ver el capítulo de la primera temporada. No puede ser así porque no estaríamos abusando de nuestra suerte. Igual, muchas gracias a Ana María Orozco y a Beatriz Pinzón Solano, que nos envía esas preguntas. Continuando, y tenemos a un mensaje del hombre de las 3G desde las oficinas de WWE. Nos coloca: Hola Walter y el Great Gin. Aquí les dejo mis preguntas. Número uno, ¿para ustedes quién será que se ya? ¿Para ustedes quién será que se enfrentará con Tanahashi en Wrestle Kingdom 12?
Uf, es que no tengo ni idea. Que tengo varios escenarios posibles. Suzuki contra Tanahashi. Tanahashi contra Ibushi. Pero sí, me quedo con el Tanahashi contra Ibushi.
Pero ya se dio, ¿no? O sea, se va a dar, digo, en
Sí,
Power
se va a dar
Struggle,
el
¿no?
Power Struggle,
Sería
pero
la revancha lo que propones
veo
tú.
Ibushi ganando. Y entonces defiende el Wrestle Kingdom. O
Claro,
si
porque
no,
está
contra Switchblade.
contra Switchblade. Depende de quién sea,
Pero
¿no? Igual puede ser,
creo
claro.
que Switchblade va a ir a la División Junior.
Contra Omega, ya a mí me gustaría, pero no lo veo por esto de que no veo a New Japan haciendo esto de alguien que es campeón retando por otro título. Entonces, no, y además que no lo veo para que gane Tanahashi. Entonces no veo que quieran darle otro título a Omega. Esa es la cuestión. Pero sí, está algo impredecible. Quizás una revancha contra Ibushi o el reto de Switchblade, dependiendo de quién sea. Seguimos aquí. La segunda pregunta: ¿Qué piensan del hermoso y sensual? No coloca sensual, dice sexual. Coloca Ana Kimura y de su stable Odeo Tai en Stardom.
Ana Kimura lleva un año y medio, 2 años, creo que 2 años como profesional. De todas maneras, un buen talento, me agrada bastante, es una luchadora que más futuro le veo dentro de Stardom. Oedo Tai es un grupo que muy entretenido, con luchadoras, ya digo que son grandes personajes de por sí. Tienes a la magnífica Chris Wolf, tienes a Kagetsu, tienes a Tam Nakano y va bueno, son un equipo en general. Eso son muy divertidas, son comparación para aquel que no sepa, que esté más familiarizado, por ejemplo, con New Japan. Mi aproximación sería con Toru Yano, pero no son Toru Yano, sino que tienen, quiero decir, Toru Yano es un gran talento, pero estas mujeres también son absolutamente fantásticas y muy fan del baile de las Oedo Tai. Y sinceramente espero que les den más relevancia en los próximos meses.
¿Y si te parece hermosa y sexual, Gim? ¿O no?
Sí.
Sí, ok. O sea, hasta
Pero
sexual. Bueno, ya, confirmado.
me
No,
parece
confirmado, ya
completamente
dijiste que sí.
secundario.
Pero
Completamente
dijiste que sí.
secundario.
Pero dijiste que sí, ya, suficiente. Ya, suficiente. Mira, la tercera pregunta. Quiero empezar a ver el trabajo de Aya Kong y Nanami Toyota, pero no sé dónde empezar. ¿Me pueden recomendar luchas de ellas? Mira, de Nanami Toyota no la conozco, pero Manami Toyota sí que la conozco. Esto fue un error suyo, ¿no? Está la M al lado de la N en el teclado, así que se entiende. Luchas tú, Gin, que eres fan de Toyota. ¿Contra Aya Kong, algunas que recomiendes?
Sí, vaya. Ahora mismo no te puedo decir show, pero sí que tuvieron una buena rivalidad en Old Japan. En Old Japan. Uy, va. En AJW se me ha
Claro, el All
ido
Japan, pero
directamente.
el de mujeres, exacto.
Sí, se me ha ido directamente la cabeza. Tuvieron una buena rivalidad. Creo recordar un combate en el 96. Estoy hablando de plena memoria. Pero sí que. Vaya, voy a tener que sacar mi lista de combates. Mira, precisamente. Tengo en mi lista. En mi lista. Tengo entre las 10 mejores luchas para mí. Mi favorita era el combate que tuvieron Manami Toyota contra Aya Kong en el 95. No te sé ubicar show, pero fue en el 95 y fue una auténtica guerra. Llevaban una rivalidad anteriormente, en el 94 y años anteriores. La verdad que fue muy, muy, muy entretenida. En general te puedo, aunque Aya Kong me gusta mucho, en general te puedo recomendar más de Manami Toyota. Quiero decir, puedes buscar. Aya Kong tiene cosas muy buenas, ¿no? Contra Manami Toyota, contra Megumi Kudo. Y con Manami Toyota, por ejemplo, una lucha que me encantó mucho fue contra Akira Hokuto y contra. Recuerdo especialmente la de. Cuando debutó el Victoria Driver, el finisher este, creo que fue en el 95, creo que fue contra Inoue. Creo que fue contra Inoue. Y ya te digo, no aparece en mi lista. Mi lista llega aquí a 10 y solamente tengo dos combates apuntados.
La apuntaron, más pobrecito.
Y sí, mi lista está amputada. El caso, busca y todo lo que puedas encontrar de la rivalidad de Manami Toyota contra Aya Kong, seguramente te guste. Y eso, revisa todo lo que puedas de AJW, que hay gran contenido y no te va a decepcionar para nada.
La cuarta pregunta nos coloca: he leído mucho sobre Daisuke Sekimoto y de Kento Miyahara. ¿Por qué ahora están sonando mucho sus nombres? De que Miyahara se explica fácil, ¿no? Porque Miyahara el año pasado se convirtió en campeón de Triple Corona de All Japan, siendo el campeón más joven de la empresa además, y además convirtiendo ahí ese camino para que se terminara él consolidando como el nuevo ace de la empresa, derrotando a Suwama, que había perdido el campeonato por lesión. Entonces, eso sería la explicación de su escala de popularidad. Y Sekimoto, pues Sekimoto es alguien que tiene bastante tiempo, y en todo caso el hecho de que llegara más a oídos del hombre de las 3G sería de repente el hecho de que ahora Sekimoto, no sé si este año más o el año pasado más, pero siento como que has tenido más campañas fuera de Big Japan. Él es alguien fiel a Big Japan, pero ha estado teniendo más campañas en All Japan, incluso en NOAH. En All Japan ganó el torneo, el Champions Carnival del año pasado. Entonces, haya tenido como esa exposición fuera, pero es alguien que tiene muchísimo tiempo y quizás llegó a oídos del hombre de las 3G por eso.
Pero ha estado trabajando fuera mucho tiempo. Por ejemplo, ha estado también trabajando mucho tiempo en Alemania, en WXW. Ha estado trabajando en otras empresas, en Reino Unido, incluso en Estados Unidos. Es un hombre que ha tenido un calendario de trabajo casi similar a los de WWE, pero solamente con apariciones independientes. Quiero decir, es alguien que se ha metido un montón de fechas. Últimamente hace mucho trabajo, sigue haciendo mucho trabajo, pero en menor cantidad. Pero ha habido tiempos en los que tú decías, madre mía, está en todos lados. Y eso estoy hablando de 2010, 2011, por aquella época, 2012. Creo que en 2013 también tuvo un repunte fuerte de fechas en las que aparecía. Pero ya digo, Sekimoto es alguien que, vámonos, quizás ahora empiezas a hablar, a escuchar de él por eso, su trabajo en otras empresas. Pero es alguien que ha estado ahí, ha estado trabajando en muchos lados, mucho tiempo, muchos combates. Y Miyahara es lo que ha explicado Walter, se hizo la cara de empresa, resucitó algo que parecía que ya estaba en camino a desaparecer, que era All Japan. Le ha dado una nueva vida a la empresa y ahí está, y por eso escucharás de Kento Miyahara y del interés de algunos, incluso de por parte de WWE, de intentar fichar para un futuro a Kento Miyahara, pero ahora mismo sigue en All Japan, fiel a All Japan, y seguirá con Jun Akiyama durante varios años.
Y la última pregunta por parte del hombre de las 3G es: ¿creen que la razón por la que le quitaron el título a Katsuhiko Nakajima es porque no fue el ace que se esperaba? Si es así, ¿cuál creen de NOAH puede ser el nuevo estandarte de la empresa Esmeralda? Yo, bueno, mira, yo personalmente no creo que ese sea el caso. Creo que simplemente fue una decisión y ya, o sea, están, luego de la primera fecha de la Global League, parece que están apuntando claramente a hacer algo entre Keno y Nakajima y estarían tomando más en serio a Keno. Pero me llama la atención esta pregunta, Guin, a ver qué puedes opinar tú. Si no fuera Nakajima, ¿quién crees tú que podría ser el ace de NOAH? O sea, si de repente decidiesen, no, mira, Nakajima es un proyecto fracasado, no nos sirve, así que vamos a colocar a alguien más. ¿Quién colocarías tú? ¿A Keno quizás como babyface o alguien más?
Complicado, complicado, quiero decir. Ahora mismo, salvo Nakajima, que Nakajima ha sido el primer campeón de esta etapa de NOAH de Reborn, es la cara. Joven, es alguien que venía destinado a conseguir el campeonato desde Diamond Ring con Kensuke Sasaki. Es alguien que se está formando para ser un representante de empresa. De hecho, lo fue de Diamond Office, o bueno, empresa hecha de Kensuke Sasaki. Y otro estandarte. Aparte de Nakajima, Keno podría serlo perfectamente, pero el caso es que Keno tiene ese punto heel, así que no lo sería completamente. Quizás a Tsuchi Kotoge, pero a Kotoge le falta más tema de personalidad y diablo que todavía sigo viendo más Harada como heavyweight que a Kotoge. Kotoge tiene más estructura de junior heavyweight, no sé, tú lo ves y no piensas el campeón máximo de tu empresa, piensas el campeón junior heavyweight de la empresa. Sinceramente, salvo Nakajima, no veo otra opción. Quiero decir, tenemos a Go Shiozaki, que era el eterno ace prometido. Tenemos a Maru Fuji, la cara de la empresa, el luchador actualmente franquicia, pero aparte de Nakajima, complicado, es que es eso. Las posibilidades serían Keno y Kotoge, quizás más Keno que Kotoge por calidad y por trabajo de personaje.
¿Sabes que si no fuese tan bajo de estatura yo te hubiese dicho Ishimori, Porque creo, o sea, pero es que tendría, Ishimori, pero es un
Junior Heavyweight. Claramente sí, Junior Heavyweight. Claro.
No, por eso, pero, vale. Pero claro, fuera de 1.70 y para mí es un candidato, por lo menos un candidato. Siguiendo, entonces, aquí se despide el hombre de las 3G con... Me despido y gracias por responder. A ti por enviar tus preguntas, hombres de las 3G. Y seguimos con Walter Jones Cornier. No sabes si es Jones o Cornier, así que es ambos. Desde el octágono. Muy buenas, chicos. Supongo que han escuchado las declaraciones de Kushida sobre subir a la división pesada. Viendo cómo ha sido históricamente la subida de luchadores desde junior hasta pesados, ¿qué opinan de este caso en particular, Kushida? ¿Creen que sería buena idea o mejor mantener el status quo? Por otro lado, tenemos casos divergentes como Kushida, que lo gana todo en la división junior en contraposición a gente como Barreta, que solo estuvo en la división TAP. ¿Cuáles creen que deberían ser los criterios o situaciones para subir a alguien de junior a pesado? Muy bien, entonces, ¿qué opinamos de la subida de Kushida y cuáles creemos que deberían ser los criterios para subir a alguien de la división junior heavyweight a la pesada? Yo personalmente, sí, o sea, Kushida es el grande de la división junior y podría quedarse allí perfectamente toda su vida y no le restaría a su carrera o a su calidad. Pero yo como fanático me gustaría verlo fuera de la Junior Heavyweight porque siento que tendría unos enfrentamientos interesantes. O sea, me imagino de repente Kushida en contra de Tomohiro Ishii y me encantaría ver eso, imagínate. Pero no creo que sea algo necesario, simplemente es algo que yo creo que estaría bueno de ver. ¿Tú qué dices, Jim?
Yo digo que sería algo interesante ver, ya digo. Tenemos la posibilidad incluso de que Kushida pueda enfrentarse con Heavyweight. No es tan descabellada de que, por ejemplo, se enfocara más al título Never. Tendríamos la posibilidad de ver Kushida contra Suzuki, Kushida contra Ishii, Kushida contra Yoshihashi.
Contra Goto también.
Posibilidades contra Goto. El tema es que es eso, parece que la gente que ve la división Junior Heavyweight y dice no, ahí ya está el techo, ya lo ha ganado todo, ya no tiene más futuro en la división Junior Heavyweight. No, mucha gente se ha formado en división Junior Heavyweight y han sido iconos, han sido parte importante de la empresa sin necesidad de pasar a Junior a la Heavyweight. Iba a mencionar a Liger, pero Liger tuvo su etapa como Heavyweight y lo destrozaron. Totalmente el encanto de Liger. Tengo miedo de que con Kushida pueda pasar algo similar, de que destrocen totalmente el encanto de Kushida, de que estemos hablando. No, parece una gran idea. Y que al final digamos, madre mía, no debería haber salido allí. Pero bueno, confiando en el talento de Kushida y por lo que nos puede llegar a ofrecer New Japan, sería una buena noticia. No creo que necesaria, a pesar de que prácticamente ya se ha enfrentado todo lo que se tenía que enfrentar. Pero si lo hiciera no me quejaría. Pero ya digo, no es la división Junior Heavyweight, no es un pequeño parque dentro de un mundo más grande. Simplemente es otro mundo y bueno, pues se pueden combinar en algunos momentos, por ejemplo el título 9.
Y no, y sabes que algo a favor de Kushida es que ya ha luchado bastante con Heavyweights. En el Reign of Honor fue campeón de la televisión, sí, luchando contra gente Heavyweight. Luchó contra Cody por el campeonato mundial de Reign of Honor también. Entonces, tendré esa experiencia. A mí lo que me preocuparía sería más como el personaje, porque si somos duros con él, hasta podríamos decir, mira, es que Kushida es alguien genérico. Podríamos hacer así de duros con él, pero él podría ya, por tener esa experiencia, adaptarse bien a los Heavyweights. Pero para no ignorar esta pregunta, Jim, ¿qué criterios pondrías tú? O sea, si tú fueses el encargado de decir, mira, sí, ¿sabes qué? Vamos a hacer que fulano y mengano suban de la división Junior Heavyweight a la Heavyweight. ¿Qué evaluarías tú? Cuéntame.
El criterio principal y bajo kayfabe, bajo historia, es el peso. Pero también hay otros factores, la popularidad que pueda llegar a tener, el físico, la necesidad en algún momento de, por ejemplo, reforzar algún equipo, como ha sido por ejemplo el caso de Barreta, que necesitaban eliminar a Roppongi Vice para dar paso a Roppongi 3K. Y Romero tampoco quería seguir siendo un luchador así en equipo, en pareja Junior Heavyweight. Así que va, bueno, es solución de equipo. Y un poco esos detalles, ¿no? La capacidad que tiene, la popularidad que tiene y qué se puede hacer con él, las expectativas que se puede hacer con él. Barreta, yo veo que lo pueden enfocar perfectamente para división, para alguna lucha por el campeonato Never o para algún combate por título por parejas heavyweight. Y lo veo bastante enfocado en torno a esa zona, esas posibilidades. También necesitan a gente americana que no esté en el Ballet Club, que sean importantes, que sean como Elgin en los luchadores de New Japan, pues necesitan esa figura heavyweight en los luchadores de Chaos. Y básicamente con todo eso, pues motivado a subida de Barreta, y creo que se podrían utilizar como baremo para subida de otro Junior Heavyweight.
Como por Barreta ejemplo también, Barreta también podría ser pareja con Juice Robinson.
No, porque Juice no está en Chaos.
Ah, es que estoy pensando aquí, Dios mío, no sé qué estoy pensando.
Más o menos eso se utilizó con Ibushi. Cuando Ibushi decidió lanzarse, pues tenía gran popularidad, tenía gran presencia física, y había muchas cosas que se podían hacer con él, contra Okada, contra Tanahashi, contra el resto de rivales, contra Goto, Mekabe, etcétera.
Dejando eso, entonces, gracias a Walter, que nos escribe al tocayo, nos escribe Fausto Can Cervero desde las oscuras noches de Lima, Perú. Nos coloca: hola amigos de Puro Talk, seré breve. ¡Mentira! Es muy sabido sobre los carteles en todo el mundo, y ya que soy parte de la oscuridad, tengo información sobre cosas y demás. Me ha llegado rumores de que los resultados van más allá de una storyline en las luchas, sobre todo en Japón. ¿Qué opinan o piensan sobre los Yakuza, sea cual sea el clan, esté involucrado en los resultados y o funciones dentro de una empresa de Puro Arbetsu, ya sea New Japan, Dragon Gate, Noah o cualquier otra? Por si no lo saben, se lo dije ya. Se dice que cuando Dan RVD llegó a luchar en Japón, no recuerdo en qué empresa, fue junto con otros luchadores más, los cuales por cosas del momento terminaron por enfrentarse a parte del público, y que estos resultaron ser familia de algún clan Yakuza y tuvieron que retirarlos de inmediato. El promotor tuvo que intervenir para que no pasara algo peor, o sea, la muerte de los luchadores, y dado esto no volvieron a Japón por mucho tiempo. ¿Saben algo al respecto? Y dado esto no volvieron... Me confundí, perdón. ¿Saben algo al respecto o creen que no influye en nada en cuestión del wrestling los Yakuza? Saludos y éxitos en su programa Puro Talk, que siempre suena en las noches de Lima. Gracias a ti, Cancerbero. Nunca creí que diría eso. Cancerbero, por el rapero venezolano aquí reconocido bien de Maracay. De esto. Sí, sí que lo hay. Sí que hay influencia Yakuza en el mundo del Puro Arbetsu, pero de eso, o sea, me encanta que alguien hable de esto, porque tú eres el que conoce. Alguien, cuéntame la influencia, algunos personajes coloridos que tiene los Yakuza en el mundo del wrestling.
Sinceramente, me queréis buscar una desgracia, ¿no? Me queréis buscar aquí...
O sea, ya pusimos música de New Japan y de Dragon Gate, ya de aquí en adelante ya que se lancen los que vengan.
Sí, la verdad, tiene mucha influencia. De hecho, la siguen teniendo, por ejemplo, empresas como Zero One, otras empresas ahora mismo siguen teniendo cierta relevancia. Por ejemplo, se habló de una cierta estafa de dinero de entre, creo que fue Misawa, perdió dinero contra una mujer de la Yakuza, dinero de Noah. Bueno, fue un lío enorme y apenas lo recuerdo, pero sí recuerdo otras historias. Por ejemplo, la que comentaba de Ron Van Damme, nuestro amigo, ¿cómo se llamaba este hombre? Fausto.
Perdón, Fausto. Cancerbero.
Fue en War, en la antigua empresa que era War, en la cual también lucharon, por ejemplo, Chris Jericho, que también fue una época, y bueno, esta seguramente es una historia conocida por toda la gente que sigue a Jericho, la de la maceta, que estaba una noche de borrachera, salió junto con los luchadores de War, estaban en un recinto conocido por ellos, y bueno, había una maceta y empezaron a jugar a lanzársela y a cogerla, ¿no? Como cual balón de fútbol americano, y se les cayó, se les rompió, y saber que pertenecía a uno de mafia, y tuvieron que pagarla, tuvieron que pedir disculpas. Fue un momento muy serio en el que se sintió intimidado Jericho Hay, ya digo, hay muchas historias con la Yakuza ahora mismo. Las empresas, eso que digo, que están más metidas con el tema Zero One y otras similares. Hay muchos luchadores que siguen bajo nómina de una Yakuza, que cabe recordar que Yakuza no es, por ejemplo, como la ponen actualmente en el juego de Yakuza, ¿no? De ser un estilo más antiguo. Son básicamente empresas, están camuflados prácticamente ahora mismo como empresas normales y corrientes, y hay algunas que incluso tienen carnet de identificación de tu empresa. Una de estas ocasiones pasó en una historia, a ver si la recuerdo. Es bastante buena, creo que fue con los luchadores en Big Japan. Creo recordar un momento.
Yo creo recordar, a la que te refieres, de Danny Havoc y otros luchadores de extranjeros que llegaron a
Sí.
Big Japan, tuvieron un show y estaban bromeando sobre que Tomoaki Onma era de los Yakuza. Entonces le comenta a alguien, no, mira, es de los Yakuza. Ah, y se echan a reír. Pero entonces llaman a Onma y entonces Onma, muy serio, les coloca un carné de los Yakuza y les lleva el dedo a los labios, así como que silencio. Y bueno, Oma, eso explicaría bastante, bastante su locura, ¿no, Gim?
Bueno, aparte de los golpes en la cabeza, pero sí, Homma prácticamente está dentro de una yakuza para sorpresa de nadie. Masao Inoue también está dentro de yakuza, otros luchadores, creo que es algo normal. Yuko Miyamoto, Ryoji
Masato
Ito,
Tanaka también, ¿no?
Masato Tanaka, es que tú lo ves y dices, está, vaya,
Es el jefe
pero
de ya directamente, el Big
como,
Boss.
es que no lo puedes ni dudar, ¿sabes? Es como, pues sí, vaya, no ha sido una sorpresa para nada.
Y también Tomohiro Ishii, no digo que lo esté, pero también tiene esa pinta, ¿no? Cuando se ve, no lo
Sí,
ves
sí,
vestido
sí.
de traje, tiene esa pinta también.
Sí, Ryuji Ito, Kohei Sato, toda esta gente de Big Japan y de Zero One, hay unos cuantos que están metidos con estos temas. Y es eso, durante una época dirigía muchas empresas, dirigía muchas decisiones, hubo muchas peleas, muchas acciones internas, incluso cuando la muerte de. Ay, la muerte de Ricky Dosan, se hablaba de que lo mató un miembro de Yakuza. Soichi Arai, el miembro de el dueño de FMW, se colgó, se suicidó debido a una deuda que tenía con la Yakuza, no podía pagarla, así que decidió pagarla con su seguro de vida y se suicidó. Y había otra historia. A ver si me acuerdo. Es que, ¿te acuerdas la que te comenté de que de Mike Awesome? Te la comenté precisamente el otro
Sí,
día.
sí, sí.
De Sabu, de Sabu, de Sabu. Era precisamente de Sabu. Le dijeron, era un show de, creo que era de FMW, era de FMW, ¿no? Y en FMW pues había mucha yakuza. Y se pusieron en la primera fila y le dijeron a Sabu, no sa bueno, a Sabu, le dijeron al resto de luchadores que no saltaran esa zona. Creo que era la que está, sí, según recuerdo era la que está fuera de la Hardcamera, ¿no? Si nos ponemos, está la zona que apenas se ve, luego está la zona enfrente y los laterales del ring. Vale, pues la zona más cercana a la cámara, donde apenas se ve la gente de espalda, pues ahí estaban los yakuza. Y le dijeron que no saltaran hacia esa zona, pues, para no darle, porque habían pedido los yakuza que no saltaran, de que no les molestaran. Y Sabu, siendo Sabu, pues decidió hacer un suicide dive hacia allí, lo cual luego provocó que los yakuza fueran a por él. Pero Mike Awesome, ya digo, este hombre es una auténtica leyenda en historia, en historias así en turbia. Mike Awesome, pues supuestamente habría pegado unos cuantos hechos, habría ayudado a Sabu a correr, eso que se habrían metido en un cuarto de baño esperando horas hasta que la gente de FMW aplacaron a los Yakuza y ya pudieron salir, vaya, ya digo. Aún así había muchos temas de Yakuza importantes en empresa, en antiguos, y bueno, todavía se puede ver algunos Yakuza en show de New Japan. Ya digo, no parecen gente extraña, sino que van con su traje oficina, el típico salaryman de Japón, y no lo parecen, pero son Yakuza. Quiero decir, no hace falta que sea el tipo calvo con tatuajes por la cara, ¿no? Simplemente tiene sus tatuajes en la espalda, tiene su camisa y su chaqueta y tú no lo ves. Y es eso. Y un breve resumen, ha sido muy importante en muchas decisiones, han afectado a empresas, han llegado incluso a relacionarse con algunas muertes en el mundo de pro wrestling. Y esa es la relevancia, la etapa oscura. También la MMA tuvieron mucha importancia, tuvieron también su factor. Y bueno, ese es un intento de resumen para nuestro amigo Fausto. Espero que le haya gustado y que vaya, haya sido un momento que bueno, le haya dado información extra que a lo mejor no conociera.
Ya es que nada más el hecho de que enterarse que Mike Awesome evitó a la Yakuza ya es fantástico. Debería tener una película, Mike Awesome. Pero bueno, ahí está Fausto que nos escribe desde las oscuras noches de Lima. Y la última pregunta, Gim, por supuesto, tenía que ser de... ¿Cómo se pronuncia esto? No soy francés. Dice David Melciu. ¿Cómo se sabe que se pronuncia? Salud, les amis. Soy David Melciu. Y así es como... Y así es tal como lo pensaron. Soy el primo francés de Dave Meltzer. Otro primo de Dave Meltzer, por favor. Y les hago mis preguntas y dice... Número uno, ¿creen que el título de Estados Unidos de New Japan, si es bien llevado y con buenos reinados, podría ser equivalente en importancia al Intercontinental de New Japan? Aquí lo que pasa es que ya hemos hablado de esto antes, que es que la idea, al parecer, o los planes serían de que el título no se quedara en Japón, sino que a partir del próximo año sea el título principal de la sucursal de New Japan en Estados Unidos, que en ese caso pues no se estaría como rankeando allí con New Japan, sino sería como que es un título máximo, pero de acá. Pero si no fuera ese el caso, y de que se mantuviera allí con el Intercontinental, pues podría llegar a serlo, pero de momento pues no parece que esos sean los planes, pues porque Kenny Omega ha defendido el campeonato, que yo recuerdo, una sola vez contra Juice Robinson, y no ha tenido esa misma promoción que ha tenido el Intercontinental, que al fin y al cabo es el título que tardaron allí un tiempo en hacerlo parecer como un título importante y no simplemente un título de relleno más, sino un título importante que se pelea y que se gana gente que de verdad quiere ganarlo. Entonces podría llegar a hacerlo, pero no creo que esa sea la idea, al menos.
Y cabe recordar eso, que el Intercontinental fue evento principal en Wrestle Kingdom 8. Principalmente por Tanahashi y por Nakamura. No creo que el título USA pueda llegar a ser un main event en un Wrestle Kingdom.
Sí,
puede intentar ser equivalente a Intercontinental, pero no es la intención. La intención es que sea el título de Estados Unidos, el título importante para allá. Y la equivalencia del título más importante de New Japan para Estados Unidos. Como cuando estaba el Open de Freedom Gate en Dragon Gate USA. Y allí era el campeonato más importante, pero en Dragon Gate no.
Y la segunda pregunta es... Esta es la mejor pregunta que nos ha enviado en la historia de este programa. Es, si tuviesen que armar una fiesta, ¿a qué luchador o luchadora y o manager relacionado al wrestling invitarían? Es mínimo tres. ¿Y a quiénes ni en sueños invitarían para que esta sea una fiesta inolvidable? Y nos coloca, les mando mis saludos y tal como lo dijo mi primo, ustedes son la personificación de las cinco estrellas. Gracias, David Melcewa. Y a ver, Gim, ¿qué invitarías tú? Porque yo tengo claro que invitaría a R2, Rusev, que Rusev pues viene con Lana, ¿no? Porque no va a venir solo, a menos que sea una noche de solo hombres, ¿no? Que nada más vamos a beber cerveza y demás, vamos a... ¡Ay! Están ladrando afuera. Vamos a hablar de mujeres, ¿no? De lo que hace Lana y demás. Y invitaría a Katy Kelly, sin Finn Balor, ¿no? Que venga Katy Kelly sola. Entonces, esos serían mis mínimos tres. ¿Y a quiénes nos invitaría? Mira, no invitaría para nada a alguien así, tipo Alicia Fox, tipo Ziggler. Ziggler creo que no contaría buenos chistes, ¿sabes? Invitaría de repente a alguien peligroso, como Masato Tanaka, que ya estábamos hablando de él. No lo invitaría. O de repente invitaría gente así de... Que la pases bien, ¿sabes? Archibald es un tipo súper simpático, Arbuse, ni se diga, y Katy Kelly también. Entonces, esos serían los míos. Y no invitaría a Mojo Rawley también. Y bueno, nada más para no dejarlo fuera, invitaría obviamente a No Way José y a Kalisto. Porque sí, latinos. Y bueno, Gin, ¿tú quién invitarías y a quién jamás invitarías? Cuéntame.
Yo me quedo en Japón e invitaría... Y sí que es el arma de la flecha, claro. Ese hombre que el primero que se desnuda. Toru Yano, para que dé la nota. Yoshihashi, que parece que no, pero Yoshihashi es alguien muy, muy divertido tras bastidores, que hace que
y la se gente ve muy serio. Se ve muy serio.
Llore de risa, sí. La Joe Dotai, para animar el ambiente, son muy alegres, sobre todo Chris Wolf, es una persona muy, muy afable, muy, muy divertida.
Pero tú la pensaste, ¿no? Invito de una vez al grupo de Odeo Tai, o sea, no invito a una, no, invito todo, a todo el grupo. Todo, ¿no? Todo.
Adam Shokudino. Como no
ese, es que no sé, o sea, yo estaba pensando, ¿no?
Con Joey Ryan.
Pero estaría así como con también Joey peligroso, Ryan, ¿no? De lo que podría pasar en la fiesta.
Más bueno, Ryan puede ser. Va a ser.
Si invitan a Ryan, podríamos igual apostar el título Iron Heavy Metal Way, ¿no? O sea, apostamos, ¿no? Imagínate, jugamos truco, ¿no? Jugamos cartas, jugamos ping-pong y apostamos el campeonato allí. Y al final, bueno, quién sabe quién sale como campeón allí. Imagínate.
Y...
¿A quién no invitarías?
Como última persona. ¿A quién no?
A Captain New Japan. No lo invitarías, ¿verdad?
Directamente. Hiro Saito, adiós, lo siento, pero no.
Claro.
¿Quién más? Yoshitatsu, tampoco.
Claro.
Lo siento, Yoshi. Es fenomenal, pero es un tipo muy divertido, pero lo siento, no. Y... ¿A alguien más? ¿Tengo que invitar a alguien más?
No, o sea, si alguien que recuerdas, mira, jamás lo invitaría.
No invitar, digo.
Uh-huh.
Jamás lo invitaría. Pues, no sé, quizás a...
Loki. No invitarías a Loki.
A Loki. Ni a Homicide. Son gente que se le va mucho a la cabeza en algunos momentos. Y eso que Homicide es bastante... muy buena gente y si tienes un trato con él, pero he leído historia de que también es un hombre cuando en algún momento inestable, así que sobre todo Loki, que es lo mismo y a David Richards, que a lo mejor ni se presenta a la fiesta, ¿sabes? Y te quedas como con toda la fiesta montada y dices, bueno, ¿dónde está David? Y David está en otra fiesta.
Claro. Ay, Dios mío. Bueno, esto ha sido todas las preguntas de este programa. Y vamos a despidiéndonos porque nos alargamos con las preguntas algunas. Ya saben entonces que estaremos esta semana con más de Lucha Libre. Y la próxima semana volveremos con Puro Talk, hablándoles de todo lo ocurrido del mundo del Puro Wrestling, con todas las novedades de New Japan. También cosas que suceden con Big Japan, con Nova, con el torneo de la Global League. Y estaremos al pendiente, Gin, de volver, porque volvemos y no volvemos como sin out, sino que volvemos a lo grande.
Sí, volveremos informando de todo lo que suceda en Japón, comentando todas esas novedades que habrá en los próximos shows, tanto de Noah como de TET. Y bueno, estaremos, como no, comentando aquí con ustedes siempre. Gracias y esperamos escucharnos pronto.
Les agradecemos por escucharnos a través de iVoox, iTunes, también en YouTube, o por seguirnos en arrobasdelona.com y solarwrestling.com. También, si quieren enviar preguntas, pueden enviarlas a través de arrobasdelona.com en la pestaña de preguntas. Nos vemos para Lucha Libre y volvemos también para Puro Talk. A todos, yo soy Walter Rosales junto a Guim Malcabar. Esto ha sido Puro Talk. A todos un abrazo y gracias por su atención.